tenemos visitas, ¿eh? Ciro Seisas, concejal, para echar un rato con nosotros. ¿Qué haces, Ciro?
¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo
bien,
andan?
Bien, ¿vos bien?
Bien, muy contento de estar acá. Gracias por recibirme, como lo han hecho siempre, con buena onda. Y la verdad que vine porque escuché, como los escucho, escuché que Mariano se preguntaba, que
¿dónde me está Ciro?
Al aire, muy bueno. Que su mamá quería saber dónde estaba. Mirá, yo.
Claro, mirá, claro.
Entonces dije, no, pará, tengo que ir para que me escuche.
Quería explicarlo, claro, porque no tiene redes sociales.
¿Qué le decimos a la mamá?
Claro. Contestarle a la mamá de Mariano, entonces.
¿Qué boludo?
No, boludo, contestarle a la mamá de Mariano.
Le voy a contestar a la mamá de Mariano, porque la mamá de Mariano, mi mamá y la mamá de todo el mundo, y el papá, y los hermanos, los amigos y todo el mundo puede tener derecho a hacerse esa pregunta y lo tiene, bueno, de hecho.
Sí, ¿eh? Es gente que te quiere mucho, eso ya lo sabes.
Bueno.
Y que te vio mucho tiempo en la
yo
tele.
Yo lo tomo eso, lo tomo por eso.
A lo mejor vos los malcriaste a verte todos los días. Y sí, a ver si quedaron con esa idea.
A mí me dicen eso cuando voy a los barrios. Te veía todos los días y ahora no te
ahora
veo.
No te veo.
Claro. Le digo, claro, porque no estoy más en los medios de comunicación. Claro. Y la verdad, esto lo decidí cuando, después de que asumí, qué tipo de concejal vos querés ser. Vos podés ser el que vaya a buscar los medios y está trabajando sobre la coyuntura, o podés ser alguien que trabaje los temas estructurales. Yo prefiero ser el de la segunda, de la segunda fase. Los temas estructurales.
Bien. ¿Y qué es estructural en Rosario?
Todo.
Todo eso.
Mirá, ah,
la obra pública. Porque ¿sabés por qué? Porque tenemos mucha deuda de mucho tiempo con cosas que no se hicieron en su debido momento. Uh-huh. Tenés un barrio como Empalme Granero que tiene 70 años pidiendo pavimento definitivo y recién ahora esta gestión municipal se lo va a hacer. Okay. Y es un barrio que... Sí. Populoso, súper... productivo, súper pujante y que no tenían muchos servicios que son básicos y que nosotros damos por hecho los que vivimos en lugares que tienen los servicios.
Es verdad eso.
Y pavimento definitivo significa cordón, cloacas, significa una mejor estabilidad para la transitabilidad del barrio.
Y lo básico.
Lo básico. Son cosas muy básicas. Y bueno, sobre esos temas elegimos trabajar. Me parece que son los más importantes. Y también tomándolo de la óptica que... Porque hay muchos concejales que pueden decir, bueno, yo voy a pedir que arreglen un bache, ese es un proyecto. Está bien, ¿eh? Totalmente lícito. Ahora, a mí me gusta hacer al revés. Yo voy y de la zona veo qué es lo que hay que hacer. Entonces presento una intervención integral sobre una zona.
Porque son varios puntos.
Y porque tenés, seguramente tenés higiene, tenés recolección, tenés obra pública, seguro. Esas cosas seguro. Y eso es lo que te obliga a enfocar en lo grueso, digamos. Para que trabajes por tramos y no ataques los problemas de a poquito. Y eso lleva tiempo y lleva a tener que estar en la calle, tener que estar recorriendo. Y esos son los lugares a los que voy ahora. Y el que no tiene redes, claro, no sabe dónde estoy.
Vos lo viviste muchos años laburando en la tele, y en la radio. Es increíble que tanto que todavía estemos hablando de cloaca, que todavía estemos hablando de pavimento, que todavía estamos, es increíble.
Y es
hay que buscar lugar en el mundo donde todavía estén discutiendo lo mismo.
Y es fruto de la mezquindad política también. Rosario estuvo a punto de acceder a créditos internacionales años atrás. Yo lo contaba como periodista y necesitaban un aval del gobierno nacional y no se lo quería dar porque eran de otro color político. Eso pasó. Y eso dejó a Rosario con sectores postergados en cloacas. Y en pavimento definitivo. Ahora se vienen otras intervenciones en Barrio Las Delicias, por ejemplo, además de Empalme Granero, tenés en Barrio Antártida Argentina, que está, es un barrio que está pegado a Fisherton, forma parte del entorno de Fisherton, digamos. Y ahí también se va a hacer una obra de pavimento definitivo que hace 40 años que se pide. Son cosas que vos decís, no puede ser tan, como vos planteás, no podemos estar tan atrás.
Yo creo que
es una ciudad muy grande y muy diversa.
Vamos tan atrás a veces que asusta. A mí me aterroriza pensar que estamos discutiendo alguna. Discutimos a veces cosas. Y otra cosa que te quería decir, Ciro, es falta de discusión política. Esta es una cosa que yo la veo, que falta discusión política, digo, en el Consejo, en la Cámara de Diputados, falta discusión política. Yo no veo la discusión
política. Discusión política de calidad, que no se agarren de los pelos, que no se tiren con algo.
No,
digamos,
no, eso. Falta la discusión política de verdad.
O sea, la discusión política que da fruto es la que se hace con respeto y que te banca que otro piense diferente en algún punto. Y
sí,
si eso enseguida lleva a que se prenda fuego todo, digamos, y terminan las piñas, las
puteadas, eso. Yo hablo de la discusión real, de la discusión...
Bueno, ¿qué es la discusión real? Eso.
Y es un poco la discusión ideológica, plantarse sobre ciertos temas y decir, mira, yo sobre este tema estoy acá y no me voy a mover. Porque después termina habiendo un consenso. Que voy a decir, la puta madre, ¿dónde está lo que supuestamente votaste que representa
también,
lo que
pero vos querés? Está bien que haya consenso.
Pero no en todos los temas.
¿Por qué no?
Porque no puede haber acuerdo en todos los temas que se toquen en la política.
A mí me encantaría que haya consenso.
Bueno, pues llega un acuerdo en todo. Para mí, bueno, pues no, yo no creo que pueda tener un acuerdo en todo.
Es inconciliable, por supuesto. Si claro. Uno que te quiere
el consenso,
pena de muerte en la cancha central.
El consenso. No, pero el consenso no es estar de acuerdo en todo. El consenso es justamente vos conceder alguna de las partes, sobre todo si estamos hablando de un proyecto de ley que tiene muchas aristas, muchas variantes, qué sé yo, muchos factores. Vos decidís, esto no, esto, bueno, esto lo vamos a hacer como vos decís. Los semáforos van a ser verdes, pero a mí me gustaría que tengan tal altura.
Pero yo te voy a cosas que sí no te va a poder contestar. Por ejemplo, digo, se llega a un consenso, pero no se lee lo que se prueba. Eso para mí pasa siempre.
Y hay muchas veces que mucha gente que no lee lo que se aprueba.
Entonces, eso no es consenso. Eso es levantar la mano y decir voy con esto sin saber de qué se trata.
Es una irresponsabilidad de legislador.
Eso se debe dar en los proyectos menores.
Sí, yo coincido
pero
con
se da, Ciro.
Con
proyectos
menores.
Claro.
No, menores no. Menores no. Mirá, la semana pasada ocurrió algo que la verdad que yo siempre lo había visto del otro lado. Y el año pasado no me tocó vivirlo en la primera sesión, que fue la última del año, la primera sesión de prórroga del año pasado, diciembre pasado, en el que el tema más complejo era el aumento de taxis, ¿no? Porque era un tema complejo. Fue el primer aumento que vimos en un año, y el taxi en un año se fue a 120%.
Sí,
o sea,
no
particularmente, vos me preguntás a mí, yo no acuerdo con dar un aumento cada 60 días del 25-30%. Para nada, me parece que la gente se deja de subir. Es así de simple. Lo que pasa es que también tenés que contemplar los costos fijos que tiene, que el combustible aumentó 13 veces en un año, que la inflación está cerca del 100%. Sí, 92%,
tenés que contemplar la Argentina, básicamente.
¿Cómo haces, para legislar con un panorama que te cambia cada 2-3 meses y que tenés un 7% de inflación mensual? Y es difícil. Y es entendible que vengan a plantear que hay que recomponer. Pero de diciembre a diciembre pasó el 100%. Entonces, nada, hubo que darles, concederles, pedían 35 y le dimos 20. Y así se construye lo que vos recién decías, el consenso. ¿Y hasta dónde podés aguantar?
Claro.
Hasta lo que te parezca, porque la tarifa del taxi también tiene un componente político. Vos tenés que decidir darle el aumento de la tarifa. Yo sé que muchos que estarán escuchando no estarán contentos con lo que digo, pero la verdad es que también tenemos que pensar en términos sistémicos. Digo, no podemos estar votando solo el aumento de los taxis. Tenemos que votar la ordenanza que regula las aplicaciones, por ejemplo. Y eso no se pudo avanzar del todo.
Eso no se avanzó, pero Uber está funcionando, por ejemplo.
Pero Uber está funcionando ilegalmente.
Pero funciona.
A quien se lo toma con viajes de Uber son 200.000 pesos de multa. Te digo cómo se los detecta.
Dale.
Se simula pedir un viaje en el que sube una persona que es la que termina informando quién es el que da el viaje. Así se informa y así se descubre a los que trabajan con Uber.
Es bueno que lo digas.
Y mirá, ya lo saben. Porque es lógico que se sabe que hay un mecanismo de detección que es ese.
Ahora, yo...
Le puede pasar a cualquiera en cualquier momento que lo haga. Pero esto, ¿sabes por qué pasa? Pasa porque no estamos dando la discusión de fondo. Y eso es lo que tenemos que dar.
Pero, ahora,
si queremos ser responsables, cogobernando o legislando, hay que dar la discusión de fondo.
La idea de cómo llegar a ver si el tipo es el uberista está buena. El tipo probablemente que tenga el Uber no va a tener a 200 lucas para pagar la multa.
Y probablemente no.
No va a tener la guita. Y ya tengo otro problema más.
Es un problema enorme. Además también, después te viene este planteo, ¿no? Ante un caso así, puede tranquilamente plantearte a alguien.
Pues te pasa que el tipo te dice, mira, yo estoy laburando de esto porque no tengo otra cosa. Claro.
Porque no hay laburo. Y vos, ante eso, ¿qué haces? ¿Entendés? Sí, eso es lo complejo de la política.
Ahí volvemos. Bueno, entonces voy a ir y decir, bueno, te tengo que hacer una multa de 200 lucas, que no te la vas a pagar jamás porque no va a tener la guita.
Y claro.
Entonces, ¿tipo qué hace?
Se busca a lo mejor que sea intimidante, qué sé yo, alguna cosa por el estilo. Yo, ¿sabes qué? Quería, a ver, que vos nos cuentes, o también darte, que vos te sientas en la oportunidad de poder contar la complejidad de algunas cosas. Como vos trabajaste años en los medios, y nos pasa a nosotros, somos receptores, hay una multiplicidad de problemas gigantesco que tiene un usuario, un ciudadano de a pie, digamos, como se dice siempre. Uh-huh. Ese ciudadano que tiene un problema, que qué sé yo, un árbol le está levantando el parqué de adentro del dormitorio, o puede ser algo más complejo, no está al tanto de qué otros problemas tienen otros ciudadanos.
No, y es lógico.
En los medios a veces, vos hablando con un funcionario, también a veces fuera del aire, porque a nadie le gusta contar las excusas, ahí tomás dimensión de lo complejo que es resolver algunas cosas que la gente lo quiere para ayer, los usuarios o los ciudadanos lo queremos para ayer, y no se puede. Yo por lo que te escucho, una vez que entraste vos, digamos, en la política, te das cuenta que esa complicidad es exponencialmente mayor.
¿La complejidad o complicidad?
No, bueno, ahí estamos, no sé, elegí la sílaba que vos quieras. Digo, estás ahí y decís, puta madre, esto es más enchinado de lo que uno cree que puede ser de autorizaciones o, no sé, acuerdo con otro bloque y que después se ejecute, porque además tienen una discusión a lo mejor eterna en el Consejo y después eso no se reglamenta o se reglamenta y no se ejecuta. Uh-huh. Es muy difícil, ¿no? Una ciudad como esta, pienso, tratar de encontrar las soluciones rápido. Y que encima se encuentran soluciones que no le importa a nadie.
Mirá, es como vos decís.
¿Qué es lo peor? ¿Lo que más se traba?
Algunas veces se vuelve chino, pero para mí la mayor traba que tenemos es ponernos a la altura de la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Porque aunque te parezca mentira, o no, probablemente no te parezca mentira, también en la política hay mucha egolatría. Y hay mucha mezquindad también. Sí. Hay mucha necesidad de protagonismo. Y ese protagonismo lo encarna una persona, pero que representa un espacio dentro de un partido o a todo el partido. Supongamos que es así. Y bueno, trata de prevalecer un poco su interés político, de crecimiento político, por sobre lo que tiene que hacer. Acá deberíamos juntarnos los 28 concejales y decir, bueno, a ver, hagamos una lista de los problemas más graves que tenemos. Todos. A ver qué detectó, qué sondeó cada uno que anduvo por los barrios. ¿Qué le dijo la gente? Hacemos una lista y nos concentramos en eso. Deberíamos trabajar así. Deberíamos poder hacer eso.
Sí, lo que nos pasa.
Pero la discusión termina siendo, porque no salió mi proyecto. ¿Qué tan importante es, perdón que lo diga, pero qué tanto es para la ciudad lo que vos estás presentando o no?
Sí, sí.
¿O qué tanto cuesta ponerlo en práctica?
A veces cuando un político viene a explicar.
Vos lo viste como periodista y lo viste también, ahora lo veo de otro lado. ¿No te da la sensación que el tipo gana la elección el 10 de diciembre, asume el 11 y está pensando cuándo renueva?
Mirá, en mi experiencia no pasa tan rápido. Pasan unos 100 días.
100 días.
Y que se intenta encolumnar un poco el gobierno. Es hasta que se pone a tono.
Y después ya se está pensando.
Y empieza a trazar los ejes. Y después sí ya.
Pero empiezan a trazar los ejes personales.
No, digo los ejes de gobierno.
Y después los personales.
Pero después se da cuenta, probablemente. En el mejor de los casos, se da cuenta que no va a llegar en un mandato a hacer mucho de lo que se propone.
Bien.
Entonces ahí viene la reválida. La reválida. ¿Entendés? Algo que no pasa en el gobierno provincial, por ejemplo, que no tenemos reelección. Tenés. Entonces obliga a pensar en términos de política de Estado, que sabemos que después no funciona así, porque el plan ABRE se desintegró cuando asumió este gobierno, no se terminó el Hospital Regional del Sur, que era un hospital pensado para Rosario, pero para el sur de la provincia también. Digo, también eso es un debate que nos tenemos que dar. Aprovecho el fin de año, está todo el mundo con los balances, para repensar qué vamos a hacer el año que viene. Digo, ¿dónde vamos a poner la esperanza en algún lado? En quien represente qué cosas, una unidad y un acuerdo sobre los temas que hay que resolver o la búsqueda de protagonismo. Y bueno.
Ahora, dame llamado Luisito para Ciro. Dame ahí mensaje para Ciro. Lo contesta.
Hay que preguntarle a Ciro si cuando hay un proyecto para el barrio San Francisquito, el pavimento, que estamos a 30 cuadras del centro, 30 cuadras, y todo el barrio ese no tiene pavimento. Es increíble. Quedó un agujero en el medio de todo eso.
Hay proyecto para San Francisquito, para el pavimento. Primero es un plan de mejoras y después un plan de reconstrucción, como a lo mejor habrán visto por ahí los avisos, los afiches o los spots radiales, que van contando que está el plan de reconstrucción, que tiene en este momento 700 cuadras en las que se está reconstruyendo. Se está o bacheando a nivel definitivo, con una pequeña excavación que por lo menos son 10 centímetros, o trabajando más en profundidad que son 60 centímetros. Y después de eso, si el barrio no tiene cloacas, se lo mueve a los barrios, lo que se llama barrio priorizado, que son los barrios a los que va el pavimento definitivo, como los casos que les contaba recién.
El otro día, te lo cuento, porque justo cuando volvía del Mundial, entro por abajo, agarro el monumento, todo. Y vos viajaste y recorriste. Las grandes ciudades siempre están iluminadas por todos lados.
Uh-huh.
Y yo entro a Rosario y la veo apagada. Estaba apagado el monumento ese día. Uno de los días que entré, digo, está apagada la ciudad. Es impresionante cuando venís de un lugar de mucha luz y pasás a un lugar de poca luz. ¿Por qué no se ilumina? Que da seguridad. A ver, genera otra cosa la iluminación, las persianas levantadas de los locales en las peatonales.
Ganas de tomar las calles, ¿no?
Te dan
cuando
ganas,
uno ocupa las calles.
¿Viste? Es decir,
cambia, me cambia meto totalmente.
Baja el delito.
Es una boca de lobo. Sí, y tenemos un montón de calles así.
Bueno, con respecto a eso, en el barrio Agote, hace un par de meses atrás, Pablo Hawking, intendente, anunció el plan de LED integral para Rosario, que contempla 41.000 luces LED en todos los barrios. Y se están colocando en este momento en 35 barrios en simultáneo. Y hay, obviamente, 400 por acá, 750 por allá, 240 por allá, y así se va a distribuir hasta que se alcance la totalidad de la red. Eso está anunciado hace dos meses, ya está en marcha, obviamente, porque ya venía en marcha, pero se le da un impulso grande y para mediados del año que viene no vamos a tener toda la ciudad, pero vamos a tener completo ese plan de 41.000 luces.
Cambia completamente el panorama de la ciudad cuando está iluminada.
Fíjate en Abasto lo que pasó, como la fisonomía que tenía y la que tiene ahora.
Sí, yo vivo en Agote y ya pusieron sobre Iriondo, si no me equivoco, siempre me confundí, Iriondo Crespo, una de esas que está entera.
Yo también me confundía.
No, son dos como Brown y Güeme, me costó hasta que me mudé ahí, entendí cuál era cuál. Pero bueno, no, cambiaron las luces, está buenísimo. Realmente dan ganas, te animás a ir al chino después de las 8 de la noche, por total, decirlo de alguna manera, y es un barrio históricamente oscuro. A mí me explicaron, no sé si hace un montón, como es en gobiernos anteriores, que los chicos, las chicas que trabajan ahí hacían un laburo para apagar las luces. Sobre calle San Lorenzo, sobre calle Urquiza, pues hay gente
¿Quién
que trabaja de noche. No, chicas que trabajan de noche, ahí. Entonces, que de ahí venía la gran complejidad y que ahora estaban haciendo un cableado diferente, bueno, etcétera. La verdad que está buenísimo. Lo que me parece, y a vos te debe pasar, que decir, qué quilombo, qué discusión, qué despelote, para haber puesto cinco lamparitas de una punta a la otra. Y después esos problemas.
No, pero una vez que se coloca, la gente adopta eso, después lo defiende la gente.
Lo que pasa es que la explicación ya a esta altura, la gente está tan enojada que irrita la explicación. Pablo decía, tenemos trabada 55 mil millones de luces LED en un container en la aduana.
Es así.
No sé. Entonces, y la gente dirá, y a mí también me importa, están trabados.
No,
y
sí, obvio, pero es el así. Problema, pará, aunque esté en la aduana, el problema es tuyo igual, ¿eh?
Sí.
Porque es tuyo
igual. Lo tenés que resolver igual.
Lo tenés que resolver. Lo tenés que gestionar de alguna manera. Y es más, menos, entero o de aparte, pero se va resolviendo.
Dame llamado de. Dame cosas de trapitos ahí.
Una pregunta para Ciro. Quiero que nos explique a los automovilistas cómo hacemos con el tema de los trapitos, porque el intendente no tiene solución. Entonces, ¿qué hacemos los que tenemos auto? ¿Bajamos con un palo y nos agarramos a palazo a los trapitos? ¿O cómo hacemos? Porque no nos defiende nadie.
Bueno, dale, Ciro. Es agravar el problema.
Dale.
¿No? Mirá, lo que se está haciendo ahora, y sobre todo después de un par de espectáculos masivos, es tratar de abordarlo con mayor control y coordinación con la policía. Eso por un lado. Por otro lado, hay 6 proyectos de diferentes concejales, hay uno que es mío, sobre el tema de los cuidacoches. Y la verdad que lo que nosotros entendemos es que hay que separar el que trabaja en espectáculos masivos del que está todos los días. A nuestro entender no puede estar en donde hay estacionamiento medido porque hay una cuestión de doble imposición al automovilista, a menos que el cuidacoche diga, vos es voluntario, si me querés dar, me da, si no, no me da. Pero la idea central de lo que estoy proponiendo yo es que estén registrados, que tengan nombre, apellido, pechera, carnet, que tengan los papeles en orden al día, el certificado de buena conducta, que sean aceptados por sus vecinos también. Hay que ir abordándolo en los lugares en los que ya están, obviamente, y bueno, tratar de que sea una solución provisoria, que no haya una persona que trabajó toda la vida de eso, sino que se reconozca que hoy está, que hoy se gana la vida de eso, pero que se lo incorpore a algún programa para que aprenda un oficio si no lo tiene, u otro oficio si con el que tiene ya no puede trabajar.
Lleva ahora mucho tiempo.
Lleva Ciro, tiempo, pero hay que empezar a hacerlo.
Decime qué hace con las dos canchas.
Bueno, pero eso lo dijo el intendente también. Vos ahí tenés que apuntar.
Los que vamos a la cancha todos los fines.
Vos tenés que apuntar a desarmar la mafia, porque es una mafia.
Es una mafia.
Eso es distinto, es una mafia. ¿Está? No es lo que pasa. A veces sí, porque se mezcla con lo que pasa con los recitales. Pero vos tenés que apuntar a desarticular la mafia. Y ahí necesitas acción judicial, coordinación policial, necesitas condenas y necesitas desarmarlo y sacárselo a las mafias que están emparentadas con el fútbol, que una es parte de una barra, por el otro lado también.
Sí, igual no solamente eso. En los eventos importantes hay esta mafia o este maltrato o esta imposición, o sea, en la calle, en cualquier lado vos dejás el auto y hay muchos lugares en donde sufrís lo mismo que en la cancha cuando te piden la
guita. Total. Que te piden. Por eso nosotros proponemos...
En los recitales pasa lo mismo.
Trabajar sí, con...
Y en la calle.
En la calle.
Nosotros queremos trabajar con entidades de bien público. Hay experiencias de estas que ya se están dando. Por ejemplo, en el estacionamiento del sur de la Florida, esos cuidacoches trabajan para la cooperativa del Hospital Alberdi. Entonces... De lo que reciben, 50% va al hospital, 50% queda para ellos. Le dan un ticket, bueno, así está pensado. Y eso es lo que todo el mundo debe o debería por lo menos respetar. Nosotros queremos hacer lo mismo en zonas en las que ya estén establecidos, zonas por acá, macrocentros sobre todo, que es donde más hay, y trabajar con entidades de bien público en el mismo sentido.
Pero no puede ser la solución definitiva.
No, eso es la solución transitoria para un problema que está, y tenemos que entender que una transición hasta que esa persona pueda empezar a trabajar otra cosa. Porque la realidad es que está bien que se gane la vida y uno lo respeta, y sobre todo si respetan al automovilista y si respetan al vecino. Pero también hay que entender que estar en la calle todo el día no es lo más digno del mundo, ¿está? Y que se puede mostrar que hay otro camino y se puede tratar de que esa cabeza empiece a pensar de otra manera, creyendo en que tiene una oportunidad. Y eso es lo que hemos perdido en los últimos 23 años.
Ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos pensar que vamos a estar en una ciudad segura o que podemos pensar a futuro cuando vemos que al Consejo entra un sindicato y lo rompe todo? Que van a la puerta de la municipalidad, destrozan la puerta de la municipalidad y copan la municipalidad. Si nosotros vemos que ahí, donde supuestamente la protección es mayor, donde hay policía, donde el control, la policía llega más rápido que a la casa de cualquier vecino y demás, ahí pasa eso. Digo, ¿qué carajo? ¿Qué nos queda a nosotros?
Total.
¿Qué nos queda a nosotros? Digo, hay dos caras jugando al Candy Crush mientras se roban una puerta.
Te entiendo absolutamente, y te quiero decir que hay en el municipio, en este momento, no me acuerdo cuántos hay en planta baja, son 5 o 6 los policías.
Siempre hay policías ahí por las dos calles.
Mica lo habrá contado ese día, supongo, y se rompió algo por ahí, y no era una puerta. Y en el consejo hay 4, hay 2 en cada ingreso. Vos tenés una masa de 100 personas, vos no podés contenerla con 4. Esto es una cosa... práctica, no estoy hablando mal de la policía, al contrario, hicieron un buen trabajo dentro de lo que pudieron, tratando de...
Coparon el consejo.
Pero sí, escuchame, patearon puertas de oficinas, incluyendo a la mía también.
No entiendo por qué la policía no puede reprimir ahí, no entiendo por qué no lo hace.
Y no hay, no viene.
Hay detenido, fue tomado por allá.
Lo que yo tengo entendido es que no alcanza, por el número no alcanza. Y no alcanza con el grado de complejidad que esta ciudad va teniendo. Y tampoco hay una acción judicial clara que diga, bueno, no podés hacer esto, pasar por arriba de las instituciones. Bueno, mirá, no van a ir, está bien, nadie va preso, perfecto, nadie va preso. Pero tenemos que tomar una medida judicial, económica. Algo tiene que pasar. Tiene que haber una señal muy clara. No la vemos. No la vemos pasar y son temas sobre los cuales no podemos intervenir hasta que no nos den autonomía, que es lo que estamos pidiendo hace un año y medio.
Cuando ves las discusiones vos, ahí adentro entre políticos, ¿y qué alejado está la discusión de lo que pasa afuera?
Uf, montón. Y eso es lo más decepcionante.
Porque por ahí yo veo que discuten, ¿viste lo que puso Luis Higgins en Twitter? Te dicen. Yo digo, esa es la discusión que están dando. Yo digo, es de pobre a pobrísimo.
Para, ¿cuál de todas pusiste?
Claro, ejemplo.
No, pero de verdad digo.
Pero capaz.
Digo, qué locura, digo, discutir sobre el tuit de este o del otro. Digo, cuando tienen que discutir sobre una ciudad que es, por momentos es caótica.
A las redes, salvo para contar lo que estás haciendo, para mí, no siendo, digamos, estando en la función pública, no hay que darles tanta pelota.
Bien, vos me bancás y total, vos laburaste esto y sabés, voy hasta el aeropuerto que está Mica.
Ah, dale, no, dale, claro.
Gente, vamos. Andresito Canepa. Vamos, Andresito Canepa. ¿Quién llegó, Andresito, o quién está llegando? Andresito, ¿me escuchás? Andrés. Andrés, ¿me escuchás?
Dame un segundo que estamos de nuevo.
Claramente dale. No, hasta recién no, estaba escuchando.
No me escucha,
estamos
Andrés.
Estamos trabajando en vivo.
Andresito.
A ver. Ahí está Andrés de nuevo.
¿Me escucha Andrés? Dale, Andresito, ¿me escuchás?
Ahora sí los escucho. Aguante que mire, doy vuelta a la cámara.
Ahí estamos, dale. Para streamear. Estamos en vivo en YouTube.
Ahí estamos streameando. Bueno, no sé si me escuchan bien ustedes.
Vemos un avión No quiero ser ofensivo con el que llegó antes, pero vemos un avión de verdad.
Este está bueno, che.
Vemos un avión caro.
Bueno, este avión.
Antes llegó uno así
este
como.
Este avión es el. Este es el de Luis Suárez, básicamente. Ah. Por eso es un avión importante.
Ah, se nota.
Acaba de llegar de Uruguay. Avión.
Ah, es posta a posta.
Este ganó. Y sí, se nota. Llega uno que ganó plata en serio. Yo dije, o llega Suárez o llega Neymar. Bueno, acaba de aterrizar Luis Suárez a Rosario. Luis Suárez se queda a pasar la fiesta. Viene con toda la familia y pasa Navidad.
¿Pasa en el chino?
Sí, de hecho, Luis Suárez está sonando en 4 o 5 ligas del mundo. Todo el mundo lo quiere detener a Luis Suárez después de su paso por Uruguay, que dicen que no va a seguir en Nacional de Uruguay, ya se sacó las ganas de jugar, pero que no está preparado la Liga Uruguaya para una figura como Luis Suárez. Hemos visto imágenes de Luis Suárez en vestuarios realmente poco dignos para una figura de soporte.
Gremio le ofreció una fortuna, Andy. Gremio le ofreció una fortuna. Gremio le ofreció una fortuna de plata.
Dicen que puede ser Gremio. River se quería meter en la pelea, sí. Tengo entendido, pero no sé en qué quedó.
Ah, pero es muy difícil.
Bueno, ¿qué vino?
Se abre la puerta, ¿eh?
¿Qué vino con toda su familia? Ahí se abre la puerta del avión.
¡Andy!
Sí, acá estoy.
Enderezame la cámara, por favor, nos podemos streamear. Sácale la rotación.
Ah, bueno. Encima me pone. A ver, la pongo así.
Ahí está, dale así.
Ahí está, para, todavía ahí no está, bajó, está arriba el avión, ¿no? Por lo que...
Sí, está arriba el avión.
Está arriba el avión, bajó el piloto nada más.
¿Y dónde está el piloto?
No, debe tener una gana de fumar.
Que abrió una especie de baúl el piloto, donde saca los
tacos. Bueno, nos acaban de confirmar algo.
Sí.
Disculpen, nos acaban de confirmar algo. No es Luis Suárez.
¿Y quién es, boludo? Porque el avión es muy grosso.
Es Mariano Argento, mirá, Mariano Argento.
Es un avión sanitario. No. Que trae órganos, aparentemente.
No.
Sí.
No, es
importante también, chicos.
No, tómatela.
Claro, sí. ¿Te parece? Lo cortamos y no sé.
Preguntale al riñón qué dice.
Escuchá, pará.
Esta información que te llega.
Pensamos en Luis Suárez.
Fíjate que ESPN también se come la curva.
ESPN está prendido fuego. Van a bajar 4 riñones ahora.
Escuchá. Esta información que te llega. Del riñón del aeropuerto, ¿eh? Bueno, entonces no nos importa nada.
Avisá cuando llegue un jugador de fútbol.
Mirá.
Claro, no importa el jugador de fútbol, Andy, los órganos para donaciones no importa.
Andy, esto es importante. Hace media hora estaban en Migraciones. Uruguay era muy complicado. Claro, que cerca de la una van a estar llegando.
Ah, calcularon como el orto, entonces. Bueno,
Andy, el cálculo era cerca de la una, pero nos dijeron que hacía ya rato que había pasado la ciudad de Buenos Aires, por lo cual se podía adelantar a las 12:30 la llegada de Luis Suárez. Así escúchame, que bueno, nos
¿vos estás viendo la gente, pero, la gente que baja? No. Ah, no, ah, sí. Esto es viejo, porque digo, la gente que baja está muy displicente, digo. Pero no con sí. Nadie.
Acá
no,
me dice un amigo, vale una. El que acaba de aterrizar dice, vale una sexta parte de lo que vale el avión de Messi. Bueno, después volvemos, Andy, dale.
Claro.
Dale. En un rato lo llamo cuando llegue Luis Suárez.
Dale, no, un abrazo grande. Estamos
cuando llegue, de verdad.
Estamos charlando con Ciro 6, ¿estábamos con el tema de los trapitos?
Estamos con el tema de los trapitos, sí.
No, de la puerta de la municipalidad.
De la puerta, sí. En realidad, pero una cosa llevó a la otra. Bien. Y derivó en la otra. Con respecto al tema de la puerta, lo ya dicho.
El sindicato se hizo cargo, me imagino, bueno, ¿no?
Pidieron disculpas.
¿Pero no se van a hacer cargo económicamente?
Pidieron disculpas.
Ah. No, me está diciendo que no. Ciro, me
hasta
está diciendo
yo,
que no lo
hasta
el
donde
jefe
yo entiendo,
del
no.
Sindicato dijo que se van a hacer cargo económicamente. De ahí que lo hagan.
Ojalá que lo hagan. Bueno. Ojo con las declaraciones también, ¿eh?
Claro. Sí, el mismo
yo
día
quiero ver eso concretado.
Claro, hay que revisar si esto ocurre así.
Por eso.
Por supuesto.
Hasta ahora no pasó más nada. Uh-huh. No, se pidió disculpas, la verdad que fue una situación.
Tenés. Vamos juntando guita entre nosotros, Rosarino.
Espanto.
Mientras tanto, vamos juntando un pesito
no,
cada uno.
No tenemos por qué.
No, claro, no, por
no
eso,
tenemos por qué. Eso. Porque ya para eso ya pagamos todo, pagamos la sí, TGI, claro. Pagamos las tasas. Ya está.
Sí.
No hay que. De ahí no. Basta, no se le puede pedir, sostenemos el transporte como podemos, no podemos. Sí. Seguir pidiéndole al ciudadano por algo que no se tiene que hacer responsable. Esto fue una acción de desborde absoluto y total por una manifestación que no tenía que ver y que no se podía resolver
sí,
tampoco.
Sí, sí. No traían un euforia igual.
Están clarísimos sí. Los responsables, por eso.
La verdad que sí. Licenciada, yo le digo lo que sea hasta el momento. La disculpa está y es lo único tangible que tenemos.
Pero la guita no apareció.
Ojalá que aparezca el compromiso y se concrete.
Bueno.
Sé que se intentó hacer algo, volviendo, mira, aprovechando el Mundial Messi y María, sé que se intentó hacer algo y no se pudo. No sé si porque la familia
sí.
De Messi no quiere, entiendo, o porque después de lo que pasó en Buenos Aires no se puede garantizar un evento con la presencia de Messi y María.
Mira.
Lo cual también es terrible.
Pero ¿sabés qué? también está bueno que nos dé ese cachetazo para que reaccionemos. De todas maneras, no fue solo por eso. ¿Está? Y tampoco hablaría en términos como que fue en pasado, porque hasta el último momento uno tiene la esperanza.
Sí, capaz se puede modificar.
Es muy simple. Llegó el plantel al país. Desde aquí, desde Rosario, se comunicaron con los familiares de María, los familiares de Messi, los familiares de Angelito Correa. Hablaron con todo el mundo para ofrecerles la posibilidad de un festejo que sea completamente multitudinario, popular, que vaya la gente a saludar a sus representantes, porque este Mundial, más que ningún otro, me parece, es medio de Rosario. O tenemos muchos ahí que han pasado. Scaloni pasó por Newell, Lisandro Martínez también. Bueno, Lo Celso, que estuvo por ir, la verdad, pobre pibe, tuvo una sal los dos mundiales, merecía estar ahí. Bueno, y los que ya nombré. Se ofreció esa posibilidad siempre y cuando ellos quisieran. Yo creo que lo de Buenos Aires definitivamente terminó de gravitar sobre la decisión de ellos. Además del cansancio, además del esfuerzo de todo un mes y pico jugando y demás, que de querer estar con las familias era entendible. Pero no fue por voluntad de la ciudad que no se hace un festejo. De hecho, la provincia mandó armar un escenario por las dudas. Pero ¿qué pasa? El escenario ya despertó también mucha expectativa por ese por las dudas, y ya nos estábamos preparando para una situación que había que contener. Explico, no podemos contener la diaria porque no tenemos la policía, porque no nos cuidan como lo venimos pidiendo, ni nos dan la autonomía para que lo hagamos nosotros, y entonces tampoco iba a ser fácil aquello. Digo, y después de lo de Buenos Aires, más aún. Acá en Rosario el domingo quedaron 70.000 kilos de basura en la calle. Un día. 70.000 kilos. Uno entiende la euforia, el festejo.
Ahora, te pregunto esto, Ciro.
70 Rosario, toneladas de vidrio y plástico.
Rosario pide la autonomía para poder manejar la policía, ¿sí?
Sí.
¿Se puede manejar la policía desde acá, de verdad?
La de Rosario, sí. No la de toda la provincia. Pero la de Rosario, vos podés por lo menos poner el jefe. Por lo menos reunirte todos los días y decirle... Hace esto, es por acá. Sí,
bueno, si nosotros tenemos una policía que es manejada desde una ciudad, esta ciudad puede tener tranquilamente uno que maneje su propia ciudad, se administre. Por lo menos que le escuchen los consejos, y Pablo dice, acá el operativo es mucho mejor acá que ahí.
Pero es que se está pidiendo
de eso. Mínima.
Es básico. Y es el inicio de un proceso más largo de autonomía mucho más profunda. Que no lo, a ver, lo tenemos que tener. En una ciudad que tiene 1.200.000 habitantes. Sí. No podemos seguir dependiendo... De decisiones que se tomen a 150 kilómetros de acá.
Escucha, respecto a la basura, es imposible controlar la basura. Yo fui, habrá sido 240.000 personas, no sé cuánto. A lo mejor en ese momento había que hacer un operativo de gente que vaya sacando la basura de los tachos. Yo me fui, lo contaba ayer, con lo que había consumido y todo eso en la mano.
¿Vos te lo llevaste?
Todos los tachos estaban desbordados. Y alrededor tenían como si que le hubiera crecido basura alrededor.
Sí, sí.
La gente también no sabía dónde tirar, y en un momento trataba de tirar toda la mierda.
Es que está preparado.
Pero ahí tenía que vivir una operativa a sacarla.
La infraestructura, bueno, no puedes pasar.
Es muy difícil. No podías meter un camión.
Te tuvieron que esperar que se fueran. Mira, en calle Alvear había 3-4 cuadras completamente complicadas. Tomadas por la gente, en el buen sentido, porque la verdad no hubo destrozos en auto. Mira, yo vi gente en las cajas de las camionetas que está estacionada, digo, le van a romper el auto. Me daba miedo. La verdad me dio miedo lo que vi, porque era mucha gente. Era solo eso. La gente estaba en una buena onda. Solamente el tema de la basura, pero lo demás, buena onda. Para entrar a ese lugar tuvieron que esperar que se fueran, porque no podían entrar con los camiones a limpiar. Entonces lo lograron hacer a la 1 de la mañana, más o menos, excepto en una cuadra que se quedó gente hasta las 5 de la mañana festejando. Y bueno, está bien. Tuvieron que esperar que se vayan los de las 5 para avanzar sobre la cuadra que faltaba.
Está bien.
Pero digamos, se hizo lo más inmediato que se pudo.
Ciro, gracias, y seguro en el 2023 nos vemos y
chicos,
charlamos.
Encantado, y quiero decirte, estoy contento porque terminé el año con 100 proyectos presentados.
Bien.
¿Está? Y eso,
bien.
Hay de toda índole ahí. Después le mando el resumen, porque lo tengo acá, ahora se lo mando a Mariano por WhatsApp.
Está bueno que lo mandes, publiquemos los 100 proyectos.
Bueno.
Que los tengamos a mano.
Estoy difónico
que veamos el resultado después de los proyectos. También eso está bueno.
Bueno, genial.
El proyecto, sí,
la habilidad y todo lo demás, porque muchas veces sale el proyecto y después nunca lo vemos en la calle.
Tal cual.
Pasan años.
Sí, acá ha pasado que alguien que venga a presentar, que diga, yo voy a empezar a presentar el proyecto, tal proyecto, y otro escribe acá nosotros, otro concejal, y dice, ese lo presenté yo en el 97, está todavía ahí colgado.
Bueno, tenés que revisar mucho antes de presentar un
proyecto. Tenés que leer todo el consejo.
Eso es real,
eso es verdad.
No, es muy fácil.
O sea, traes no una fácil solución que ya estaba, pero tenemos, no se estaba usando.
De 2016 para acá, todos los proyectos digitalizados.
Sí.
Hay que ir a los de atrás, ese es el problema.
Sí, vos tenés
un
pensar...
laburo casi de hemeroteca para chequear a ver si hay algo presentado.
Vos
no.
tenés, haz una cosa, antes lo llamás a Guaso. Vos ya lo hiciste,
sí,
esto.
Sí, hay que llamarlo.
Guaso presentó todo.
Guaso tiene que volver igual, pero
pensó en casi todo. El hombre que pensó en casi todo.
Como Sofovich, Guaso, sí, ¿viste? Sí. Inventó todo.
Algunas cosas eran de la diaria, pero algunas cosas que pensó son estructurales.
Totalmente.
Un tipo muy respetado y es más, hay un proyecto de Tesandori que en realidad es de Boazo.
También.
Sí. Ah,
pero lo dice él mismo, no lo estoy mandando al frente, lo dice él. No, está claro, está todo bien. El mundo lo sabe. Sí, sí.
Ciro, gracias por venir, Feliz Navidad y arrancar bien el 2023.
Felices fiestas, gracias por la invitación de siempre.
Dale, 12 y 10.